Querétaro jugará un año sin público luego de darse a conocer las sanciones tras los incidentes que ocurrieron el sábado pasado en el Estadio Corregidora. ¿Cuánto dinero perderá Gallos por jugar sin sus aficionados? Entre 133 y 140 millones de pesos. Ahora bien, ¿cuánto se devaluará la franquicia después de este caso? Te lo platicamos hoy aquí, en Negocio Redondo. ¡Comenzamos!
Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el Mister, exclusivo de Footbox.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Y bueno, pues sin duda, ya como lo escuchamos en el teaser, el tema más relevante en los últimos días dentro del fútbol mexicano es el caso Gallos Blancos, el caso La Corregidora y todos los incidentes y los actos de violencia que ocurren que ocurrieron ese día. Desafortunadamente hay varios heridos. Hasta ahora la cifra oficial es que no hay ningún muerto, que se están recuperando. Ya hubo un operativo de parte de la Fiscalía de Querétaro, donde hay hasta el cierre de este podcast que estamos grabando el miércoles, pues había 14 detenidos ya. Pero bueno, seguramente esta cifra irá cambiando con el paso de los días, las horas. También iremos conociendo un poco más. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos en este podcast? Es explicar todo lo que ocurre económicamente alrededor de un hecho así y cuáles son sus implicaciones. Punto número uno, hay que contextualizar. Esta semana, en el newsletter del Mister, publicamos un informe sobre qué tan común o qué tan sistemática es la violencia del fútbol mexicano en los últimos cinco años, ¿no? Hay que acotar que hubo suspensión del torneo, que no en todas las fechas, ya cuando se reinició la liga, hubo aficionados en las tribunas. Pero tomando en cuenta, digamos, las semanas activas de juego con aficionados, en promedio en los últimos 5 años, casi cada 5 semanas, específicamente, hay un acto violento en los estadios de México. Me parece que es una cifra importante que tenemos que destacar, porque claro, probablemente olvidamos o somos cortos de memoria, pero bueno, es un hecho importante que bueno, la violencia en el fútbol mexicano ocurre y ocurre más frecuentemente de lo que podríamos estar pensando. Estamos hablando que son 31 actos violentos en 37 meses que se analizaron. Para ser exactos, el promedio es que cada 4.7 semanas hay un hecho violento en los estadios del fútbol mexicano. 13 ciudades están involucradas. Al menos 100 personas han salido lesionadas en las riñas contabilizadas. Ojo, que esto, cuando hicimos esta investigación hemerográfica a través de algunos sitios web y tal, pues nos encontramos y podemos decir que seguramente son muchos más, ¿no? Y barras y aficionados de 23 franquicias han estado relacionadas en hechos violentos en estadios del fútbol mexicano en los últimos 5 años. Ahora, ¿cuáles son estos equipos o cuáles son estas barras o grupos de animación que han estado con muchísimo más participación en este tipo de desmanes? Bueno, voy a enumerar las primeras seis, y ya verán por qué. Número uno es el América, con más de 7 participaciones en hechos violentos. Luego le sigue Pumas, Atlas, que estuvo involucrado, Chivas, San Luis y Gallos. Esas son las 5 aficiones, las 5 barras, los 5 grupos de animación o donde pues han ocurrido mucho más, que han estado involucrados en muchos más actos violentos. Ahora, ¿esto cómo lo traducimos financieramente? Porque es importante tratar de retratar esto, ¿cómo significa? Bueno, de acuerdo con datos del Mister y Bar Deportivo, la sanción le afectará en al menos entre 133 y 140 millones de pesos. ¿A qué nos referimos con este dato? Bueno, esto es venta de boletos y el consumo al interior. ¿Cómo sacamos estos datos? Bueno, pues el precio promedio del ticket en la última temporada de Gallos y el consumo medio de un aficionado dentro de un estadio del fútbol mexicano. Así es como se llegó a esta cifra. Ahora, que me parece que es relevante acotar. Estos 133, 140 millones de pesos, ¿qué significan? Es decir, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿A qué representa, no? Obviamente, ya hablando de cientos de millones de pesos, no es poca cosa. Pero si lo bajamos un poquito más y como para que todos lo podamos comprender, hablamos de que representará el 35%, entre el 30 y 35% de sus ingresos anuales. El Match Day es uno de los puntos más relevantes. Estamos que pues más de un tercio de lo que significa los ingresos del club en un año. Un tercio, un cuarto aproximadamente, lo cual no es poca cosa. Estamos hablando, si lo bajamos todavía un poquito más en este ejercicio de abstracción, pues son de 10 pesos que ingresa al club, pues prácticamente pues 3.54 no los va a ver durante un año. Y aquí es un punto que también resulta relevante. Es decir, hasta ahora, hasta el cierre de este, hasta la grabación de este podcast, ninguno de sus compañías, ninguna de las empresas que están relacionadas con el club habían expresado algo públicamente respecto a qué iban a hacer, si se iban a separar del equipo, si iban a renegociar contratos. Lo platicamos hace unos días en The Mother Soccer, que algunas marcas y patrocinios ya estaban pensando en la renegociación, porque bueno, pues al final no iban a tener la misma exposición, y aunque estuviera en televisión, pues no es lo mismo con o sin aficionados. Dentro del estadio no iban a poder hacer activaciones, que es otra de las partes, digamos, que se vende dentro del patrocinio deportivo. Entonces, bueno, ahí está un punto que también puede causar pérdidas y aumentar esa cifra. Otra cifra que también es relevante decir es, ok, pues van a tener que reembolsar o recompensar o renegociar o sabrá Dios qué va a tener que hacer Gallos o la directiva, porque pues se vendieron cierta cantidad de abonos, abonos que costaban entre los 7.200 pesos y los 1.100, dependiendo la zona. Pero ese era el precio inicial por 9 partidos solo de este torneo, solo para el Clausura 2022, los partidos como local. Ahora, esta cifra también hay que sumarle si el club clasifica liguilla. Pues no van a tener ese ingreso, que generalmente es el doble o el triple de lo que genera un partido de temporada regular. Ese es un punto también a favor. Y si es en dos torneos y el club avanza bien, pues bueno, pues ya tendrán dos ingresos menos. Es decir, las pérdidas sin duda superarán esta cantidad de dinero. Y bueno, pues de alguna manera habrá que ver qué es lo que van a hacer la directiva para que pueda funcionar y para que pueda pues encaminarlo de buena manera. Y bueno, otro de los puntos es, ok, ¿cuánto se devalúa una franquicia por el tema de, como un tema como esto? Es decir, ¿se devalúa? La respuesta es sí. Ojo, vamos un poco a seguir con los datos. Cada año me corresponde elaborar el ranking de las franquicias más valiosas de América Latina. Se revisan más de 100 clubes. En el último ranking se revisamos 158 instituciones, donde tratamos de darle valor a la institución. Ahora, ¿cómo se le da valor? Con el activo de jugadores, con el activo de la marca, con el activo de instalaciones. Ojo que Gallos no es dueño del estadio, es del gobierno, entonces es un activo que no vale para el club. Sí la marca, sí el grupo de jugadores, porque hay que decirlo que más del 60% de sus futbolistas, 65-70, pues son préstamos. Y que si bien con estas limitantes económicas que había tenido los nuevos dueños cuando se hace el acuerdo por la compra de la franquicia Grupo Caliente, pues ellos redujeron sin duda el presupuesto de una manera muy importante. Pero habían tenido medianamente éxito, y cuando digo medianamente éxito no hablamos de ganar todos los partidos ni de hablamos de ser un contendiente a la liga, no, pero con esas plantillas que de jugadores inclusive de segunda división, de clubes como Mazorqueros, por ejemplo, que llegó un futbolista hace un tiempo, que es de la Liga Premier, antes segunda división, varios préstamos de jugadores, adquisiciones de clubes de liga de expansión. Es decir, no, de entrada, si lo hablábamos así, no parecía un equipo de competitivo en primera división, en Liga MX, pero lo era. Estaba ahí, de repente daba buenas actuaciones, de repente no. Es decir, le sacaban jugo a un plantel que en teoría no parecía de primera división. Ahora, también hay que decir que dentro de estos valores, pues no tiene muchísimo que ofrecer el Club Gallos, ¿no? Es decir, dentro de esta lista estaba situado en el lugar 64, que tampoco es de 158, no me parece que esté mal, pues, para el equipo de Querétaro, con un precio de 27.3 millones de dólares. Era lo que se cotizaba hace un año. Ahora, un hecho como esto, ¿en qué devalúa? De entrada, el que decida comprar a Gallos tiene que tener en cuenta que se olvide por un año o por el tiempo que a partir de que lo compra, que va a tener ingresos de revenue. No va a existir ese ingreso de revenue. Punto número dos, probablemente tendrá que negociar a la baja contratos de patrocinio, porque no va a poder activar en estadio, porque no es lo mismo con un estadio lleno que con uno vacío o uno con aficionados a otro. Obviamente el prestigio del club, que también importa mucho, y sin duda el valor de la marca pues irá menos en ese punto. Estamos hablando que Gallos Blancos de Querétaro se podrá devaluar aproximadamente entre el 20 y 30%, ¿no? Por todas estas pérdidas, por un tema de imagen, por un tema de patrocinios, por un tema de falta de ingresos y de exposición en día de juegos, que insisto, para un club como Gallos representa más o menos un 35%, 30-35%, y es ahí donde los directivos, en este caso Grupo Caliente, tendrá la labor de empezar a trabajar la marca para posicionarla, hacer más campañas, emitir mensajes, respetar obviamente todas las sanciones, ser muy, muy claro en este nuevo mensaje de reconstrucción de la franquicia, porque lo que ocurrió fue un sismo importante. Y hay que decirlo, es verdad que la directiva saliente de Querétaro, que fue suspendida 5 años, había hecho cosas buenas. El tema de la innovación en México, de una zona pet friendly, la posibilidad, insisto, un modelo deportivo, inclusive de Moneyball, ¿no? Con fichando a bajo costo, con préstamos y estando en Liga MX, tratando de competir, no me parece poca cosa. Porque bueno, supimos o vimos muchos casos, por ejemplo la venta de Orbelín Pineda, de otros futbolistas, Roberto Alvarado, etcétera. Es decir, era un buen modelo de negocio, o parece ir hacia allá. Y bueno, la situación es que Gallos Blancos, en este caso, en la primera etapa con Grupo Caliente, pues deberá trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo el tema del posicionamiento de marca y la renegociación de contratos, para que las pérdidas no sean muy grandes para Grupo Caliente, y después lograr hacerlo suficientemente atractivo para que un comprador decida invertir. Lo había platicado con personas que de la industria, e incluso en Mother Soccer lo platicamos durante la semana. Es bueno, pues probablemente para lo pueda comprar el club en menos de 20 millones de dólares o 21, 22 millones de dólares, a lo mucho, pero sería una inversión a mediano y largo plazo, entendiendo que esta compra a bajo costo va a lograr, si el equipo se vuelve a ser competitivo, buena imagen, el respeto, control de aficionados, pues otra vez se vuelve a rentabilizar y vuelve a tomar valor. Creo que para muchos que son empresarios, salen a la casa de empresas o de compañías que o tienen problemas financieros o que cayeron en bancarrota o que probablemente están muy mal valorados por un tema de prestigio, de marca, etcétera. Lo compran a bajo costo y después lo vuelven a colocar a un buen precio, empiezan a generar más y ahí es cuando se hace el negocio. Bueno, ahora hay que esperar a ver qué sucede y pues ya estaremos informando más aquí en Negocio Redondo. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos en contacto. Mis redes son @IvanElMisterPérez en Twitter y ahí podemos estar en conexión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.